Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. Hoy hablaremos y daremos continuidad al tema del ahorro para el retiro y tocaremos específicamente el tema de las Afores. Hablaremos hoy con una experta en el tema y es algo que me tiene muy emocionada porque necesitábamos a alguien que pudiera respondernos todas estas preguntas. Hay mucha información al respecto de las Afores, muchas cosas que hemos tocado en programas anteriores y que pues no han quedado del todo claro porque pues necesitábamos a alguien que pudiera darnos información más acertada y específica. Tenemos hoy a María del Carmen Casillas Velázquez. Ella es licenciada en Contaduría Pública, además tiene una maestría en Seguridad Social y un doctorado en Ciencias Económicas Administrativas. Ella tiene 19 años en la docencia en CUC Sur, impartiendo clases en las carreras de Contador Público y Licenciado en Administración. Bienvenida, Mari Carmen, un gusto tenerte aquí.
Muchísimas gracias, maestra, no soy tan experta, pero bueno, le vamos a hacer. No me comprometas tanto. Pero bueno, pues un poquito de trabajar directamente en una empresa donde tuvimos a cargo muchísimos trabajadores, encargados de área de seguridad social, encargados de nómina, y bueno, pues los años impartiendo la experiencia, la verdad es que es un área que me gustó bastante. Me toca impartir la materia de estudio fiscal de los salarios y la seguridad social en la carrera de contaduría. Yo les digo que tiene algo muy especial porque tiene un tinte de derechos humanos, definitivamente, ya que pues hay, bueno, es un derecho humano, la seguridad social, es un derecho humano el tener después de muchos años de haber laborado la garantía, por llamarlo de alguna manera, porque es un derecho constitucional, la garantía de una pensión, que hoy en día, bueno, pues lo vamos a ir platicando, en nuestro país está bajo el resguardo de una Afore, administradora de fondo para el retiro, pero pues es un derecho humano que está contenido desde la Organización de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí está en varios artículos esta partecita del derecho al trabajo, del derecho al descanso, del derecho a gozar de una pensión, así como lo está en el artículo 2 de la ley del seguro, de la ley del Seguro Social, donde habla de la finalidad de la seguridad social, y luego a los últimos renglones de este artículo nos dice, y previo cumplimiento de las disposiciones, pues también la finalidad de la seguridad social es el otorgar el derecho a una pensión. Entonces, bueno, pues definitivamente es un derecho humano el que tenemos bajo este esquema.
Me gusta mucho que lo plantees de esta manera, porque al verlo así con este lado, como bien dices, humano, podemos tal vez de alguna forma interesarnos más en estos temas, porque si bien es un derecho, también es una obligación de nuestra parte el estar informados, el saber todo lo que está en torno a nuestro retiro, por más lejano que se vea, ¿no? Creo que tenemos tanto ese derecho como esa obligación, pero que al final ambos van a contribuir a nuestra calidad de vida, ¿no? Tanto, bueno, hoy, para darnos la tranquilidad de que llegaremos a ese retiro con, pues, con un nivel de ingresos que nos pueda garantizar cubrir nuestras necesidades, ¿no?
Sí, digo, desafortunadamente esas son palabras mayores, porque hoy en día con la ley del 97, esa garantía ya se empiezan a dar los primeros pensionados con la ley del 97, y desafortunadamente pues esa garantía es muy pequeñita. Con esta modificación de la que ahora platicaremos, que viene un poquito en la parte de la historia de nuestra seguridad social, los que somos de ley 73, pues todavía tenemos la posibilidad de que nuestra pensión sea un poquito más, más elevada a lo que es la ley 97. Sin embargo, bueno, pues hay posibilidades como ahorro voluntario que se puede recibir en la Afore. La Afore se encarga de administrarlo, de invertirlo, que lo tocaremos creo que quizá en otro programa, de crecer ese ahorro, que es una partecita, yo les digo a los muchachos, es un cachito de los trabajadores, un cacho del patrón y un cachote del gobierno, que es de alguna manera a través de esta aportación tripartita que se da el manutención, valga, de nuestro esquema de seguridad social en México.
Muy bien, pues si gustas vamos empezando un poco así como con la estructura que planeamos previamente, porque creo que hay mucho de qué hablar y como dices, un programa no va a ser suficiente, ya está invitada para el programa número 2 porque vamos a necesitar más hablar sobre estos temas, que sobre todo se me hace muy importante un punto que mencionas. Salen ya los primeros jubilados, pensionados bajo la ley del 97 y no es suficiente justamente para cubrir esas necesidades mínimas, básicas. Entonces, con más razón hay que poner atención para saber qué acciones previas hay que tomar. Primero vamos a comenzar con qué son estas famosísimas Afores, porque hasta a lo mejor suena muy sofisticado el tema, ¿no? Pero ¿qué son, Mari Carmen?
Muy rimbombante, digo yo. Bueno, la Afore es, quiere decir Administración de Fondo para el Retiro. Esta es una figura que viene precisamente, como lo decía, de la ley del 93. Está regulada por la Comisión, por la CONSAR, se le llama la Comisión Nacional del Seguro de Ahorro para el Retiro. Y su función principalmente, pues es como su nombre lo dice, administrar los recursos de todos los trabajadores en nuestro país. Chispas, decirlo de alguna manera pues clara, de todos los trabajadores que están afiliados al instituto, al IMSS y al ISSSTE, que son, las Afores se encargan de administrar de los dos rubros, no todos los del ISSSTE, también a raíz de la nueva ley de esta institución, bueno, pues ya se empiezan también a afiliar a una Afore, dependiendo de decisiones que los propios trabajadores de gobierno hayan tomado. Esta Afore, bueno, pues es un esquema que viene de otros países, básicamente, y a lo mejor me adelanto un poquito sobre la marcha lo que habíamos platicado.
No pasa nada, vamos a contestarlo.
Básicamente en los 80s se empezó precisamente a ver la decadencia de nuestro esquema de pensiones, se empezaron a preocupar y vaya, pues empezaron a ocupar también los encargados de estas ramas, ¿no? Se fueron por el mundo a investigar y pues llegaron a Chile. El esquema de las Afores es un esquema chileno que en los 80s, 90s, pues allá venía ya en decadencia. Sin embargo, lo tomaron y desde el 97 con nosotros, pues ha funcionado más o menos. Pero es un esquema que tomaron de allá. Se dan la tarea, pues a quien corresponda y a los legisladores, a una nueva ley. La ley que entró en vigencia a partir del 1 de julio de 1997, donde ya aparece esta figura de Afores. Anteriormente era el propio instituto, el IMSS, y el propio ISSSTE, quien se encargaban de administrar sus los recursos de sus trabajadores. Sonará raro, pero desafortunadamente por el mal, por la mala administración de los recursos, en cada uno de los institutos, más en el del Seguro Social, y lo hablo más por el grueso de los derechohabientes, Se empezó a ir en decadencia el esquema pensionario que había. Entonces surgen estas administradoras, son empresas, por llamarlo de manera más real, porque son privadas, son reguladas, reitero, por la comisión, por la CONSAR, todo esto también dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, bueno, pues son figuras, algo así como los bancos, tenemos por un lado la Comisión Nacional Bancaria, bueno, pues tenemos la CONSAR, la CONSAR se encarga de vigilar que las administradoras operen, perdón, de la mejor manera, administran incluso a los, se me fue la palabra, a los encargados de hacer esa tramitología,
No pasa nada.
Cada Afore tiene, pues obviamente como empresa, su medio para convencer y para jalar a la a los trabajadores, a su Afore, porque bueno, pues las Afores, como las instituciones financieras, tú lo sabes, se mantienen de comisiones, se mantienen de intereses, trabajan el dinero, y entonces, bueno, pues mientras más recursos captes, obviamente es más fuerte la Afore, más sólida. Entonces, bueno, pues cada Afore tiene sus agentes que se encargan de... Yo trabajé, he estado trabajando con una Afore precisamente, y bueno, pues es un proceso muy largo, no es nada más que voy pasando por la calle y me dicen, ven, ¿quieres trabajar en la Afore? No, definitivamente la CONSAR es la que se encarga de avalar. Tuve que vivir un proceso de capacitación, cursos en línea hoy en día, y tuve que hacer un examen ante la CONSAR también, que yo decía, chispas, y si lo repruebo, porque era complicado, así me pusieron en una compu con una camarita y no me tenía que mover de lugar, y yo decía, santo Dios, la maestra en Seguridad Social y reprueba ante la CONSAR. Afortunadamente no. Gracias a Dios, ¿no? Y vaya, entonces, pues de eso se encarga, ¿no? La Afore y la CONSAR de estar vigilando, incluso hasta los agentes. Hay un código de ética. Entonces, bueno, pues a todos los trabajadores nos tendrá que dar esa certeza de que las Afores funcionan, pues, dentro de la legalidad.
Claro. Y mencionas puntos muy importantes en los que me gustaría detenerme, sobre todo para aquellas personas que nos están escuchando, que no sabe muy bien este parteaguas que sucede en el 97, y primero que dice, ¿dónde estoy yo, no? ¿A cuál régimen pertenezco? O por qué uno u otro, antes o después. Y la otra es que mencionas algo muy importante. Mucha gente también ha escuchado esto así como anécdotas muy personales, que está un poco hasta molesta porque ha cambiado este esquema, ¿no? Pero creo que mencionas un punto ahora sí favorable, que es que esta administración de los fondos se ha hecho mucho más transparente, mucho más rígida, y de alguna forma, aunque cambió completamente el esquema, viene a asegurar que estos fondos van a ser bien administrados, bien invertidos, y que se va a disponer de ellos en el momento que se soliciten. Pero me gustaría comenzar con la otra parte que te decía, ¿cuándo una persona puede, más bien, cómo una persona sabe a cuál régimen pertenece, al anterior del 97 o al posterior al 97?
Ok, todos aquellos trabajadores que fueron registrados ante el instituto antes del primero de julio del 97 pertenecen a la ley del 73.
Okay.
Sí, aunque haya sido, no sé, el primero de junio del 97, cotizó solamente un mes en la ley del 73, la llevó de ganar, porque su esquema pensionario es bajo la ley del 73. Diferencias, bastantes diferencias. La ley del 73 manejaba solo 500 semanas cotizadas para poder tener derecho a una pensión. La ley de 1997 habla de 1,250 semanas cotizadas.
Quiere decir que debiste haber trabajado 500
semanas o 1,250. Son alrededor de 24 y tantos años con la nueva ley de estar cotizando ante el instituto.
Es decir, para ver si me quedó claro, si yo soy una persona que comencé a trabajar el primero de junio del 97 y trabajé 30 años, puedo al momento de jubilarme recibir esa pensión, pero no en forma de Afore, de este fondo que tú mismo creas, que ahorita vamos a pasar a esto, sino como esa pensión, ahora sí como segura, fija, de alguna forma, por explicarlo así, por haber estado, empezar a trabajar en esa fecha y por X cantidad de años.
Bueno, hoy en día, aunque seas ley 73, tu dinero está en la Afore, ¿eh?
Ah, ok.
Sí. O sea, todo el dinero ya está en la Afore. Me tocó, por ejemplo, hacer cambios de gente de ley del 73. Es mucho más complicado. Es más complicado por todo el proceso que se tiene que cumplir. Pero hoy todo el recurso está. Básicamente, la diferencia son semanas cotizadas. Los montos de la pensión también, obviamente, hay diferencias importantes, pero al final el recurso sí está ahí en la administración. Sí hay bondades, definitivamente muchas bondades. Sí tienes que hacer la tramitología más fácil dentro del IMSS que con la Afore, pero el recurso ya hoy en día todo lo tienen las Afores. Ya el instituto se deslindó de administrar este recurso. ¿Qué pasaba? Pues desafortunadamente por la mala administración, los recursos los empezaron a tomar lo que era de los pensionados para otros fines. Entonces pues se descapitalizó el instituto. Hoy en día la verdad es que no se ha recuperado. Si revisamos y los conocedores de los esquemas financieros del IMSS dicen que, bueno, pues está así como queriendo agarrar números negros porque muchos años ha trabajado números rojos el instituto, pese a que mes con mes tiene un flujo efectivo importante por las cuotas. Sin embargo, bueno, pues le quitaron totalmente la parte de la administración.
Okay, y a eso justamente me refería con estas nuevas ventajas que tiene este régimen del 97, ¿no? Esta transparencia, este asegurarse de que los fondos, de alguna manera por medio de la CONSAR, están bien administrados por estas instituciones, que si bien son privadas y luego por ahí vienen otras creencias, ¿no? Que las personas le tienen miedo a las instituciones financieras privadas, pero aquí lo importante es recalcar que están supervisadas por una comisión, y esta comisión está todavía supervisada por otras autoridades financieras de nuestro país, ¿no? No vienen a regularse solitas, ¿no?
Sí, definitivamente hay certeza en el manejo del recurso. Y lo digo de esta manera, las administradoras, como los bancos de primer nivel que conocemos, no sé si puede meter gol aquí, pero como un Banamex, como un HSBC, como los tres que tenemos aquí, al igual que las cajas populares, bueno, pues están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que los recursos que ellos obtienen, pues no se quedan ahí en su caja fuerte bien grandotota y muy resguardados. Claro que no, esos recursos ellos los invierten. Ellos los trabajan porque de ahí nos tienen que pagar intereses. Bien. El dinero que yo voy y ahorro a un banco, que ahorro en una caja, es el mismo tratamiento que se le da con el dinero que estoy ahorrando en una Afore. Los invierten. ¿En qué? Pues en muchos instrumentos. Los invierten en bolsas de valores, los invierten en CETES, los invierten en lo que cada institución determine.
Claro.
¿Hay riesgo? Sí, sí hay riesgos. Definitivamente pueden invertir en una empresota XSA de CB que cotice en la mejor bolsa de valores en Tokio, en Nueva York, en donde quieras, y truena.
Claro.
¿Y qué va a suceder? Bueno, pues se perdió el recurso. Sin embargo, la administradora que se arriesgó de tal manera, al final tiene que responderle al trabajador. Eso es definitivo. Entonces, eso es lo que nos tiene que dar esa certeza.
Claro.
El dinero no está guardado bajo el colchón, el dinero está invertido donde tiene que estar. Sí hay riesgos, pero a mí como trabajador me respalda un nombre de una administradora. Claro. También, o tampoco es así como yo agarro y se me ocurre y monto mi escritorio y claro, hoy tengo una Afore. Claro que no. Entonces, bueno, pues está ese respaldo y esa certeza que debemos de tener.
Claro, y vienen de alguna manera también formadas estas instituciones, como bien decías, los agentes y todas las personas que trabajan ahí vienen con cierto respaldo, han pasado capacitaciones, claro, certificaciones. Además, ya hemos hablado en otros programas de inversiones sobre la diversificación, ¿no? Que si, bien decía, se invierten en CETES, en acciones, derivados, etcétera. Entonces, está expertos trabajando en ello para asegurar esto. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar en los últimos 10 minutos que nos quedan en la función de las Afores, es decir, ¿cómo se reciben esos fondos? Hace ratito ya mencionabas, ¿no? ¿Qué cachito y cachotes daba cada una de las partes? Y me gustaría como entrar en ese detalle. ¿Cómo se forma ese fondo?
Ah, bueno, claro que sí. Cada empresa, cada patrón, por llamarlo de alguna manera, se convierte en responsable solidario, se le llama, uh-huh, en el que quincena por quincena o semana con semana, como se generen las nóminas en su empresa, él se responsabiliza de retenerle al trabajador lo que establece la ley que le corresponde aportar para su pensión.
Okay.
Y además, bimestre con bimestre, se lo tiene que enterar al IMSS. El IMSS lo que hace, bueno, esto se hace a través de los pagos que conocemos como SUA, Sistema Único de Autodeterminación. Nosotros tenemos que, yo patrón, me encargo en cada quincena de retenerle el porcentaje respectivo de acuerdo al salario, uh-huh, con el que el trabajador está registrado ante el instituto.
Okay.
Y además, yo se lo tengo que enterar al instituto. Uh-huh. El instituto lo recibe y entonces lo distribuye a cada Afore. Ojo, yo tengo patrón 50 trabajadores y cada trabajador tiene la libertad de elegir su Afore. Uh-huh. Esto es muy importante también porque, y luego decimos, es que en mi trabajo me dijeron que tengo que pertenecer a tal Afore. Uh-huh. Ojo, no, tú tienes la libertad. Uh-huh. Perdón, ni aún, obvio, pues, un trabajador de un refresco muy famoso, negro, con letras blancas, si lo cachan tomando un, que sí se puede, un trabajador de Coca-Cola, gracias. si lo cachan tomando una Pepsi, bueno, pues, ojo, ¿no? Obviamente, si yo trabajo en Afore Banamex y si no estoy convencido, uh-huh, de mi Afore, bueno, pues voy a buscar otra Afore. Claro. Y yo, trabajador de Banamex, pues no tienen por qué limitarme. Entonces, en una empresa donde hay 50 trabajadores, puede haber tantos trabajadores en cada Afore sin ningún problema. Okay. Es una decisión personal. Uh-huh. Sin embargo, bueno, perdón, y regresando, al trabajador se le retiene en la quincena. El patrón lo que hace es cada bimestre, uh-huh, le paga a través de algo que es muy común, a lo mejor que hemos escuchado, que se le llama RCV, que es el retiro, cesantía y vejez. Uh-huh. A través de ese pago bimestral, el patrón aporta al IMSS ese cachito del trabajador, su cacho respectivo, y entonces pues el gobierno ya se encarga de lo demás.
Okay.
Le llega el dinero al instituto y el instituto distribuye a la Afore que cada trabajador tenga.
Okay.
Y entonces la Afore ya se encarga de trabajarlo, valga ese recurso, de invertirlo y demás.
Okay. Y me gustaría entender un poco la dinámica de por qué pasa de este, le llamamos responsable solidario,
uh-huh,
que es la empresa, al IMSS y después a la Afore. ¿Es porque el IMSS aporta otra cantidad?
No. Me atrevo a decirte que el por qué, bueno, no sé por qué hoy en día, yo creo que es el mecanismo que
se estableció,
dejaron, ¿no?, desde origen 97, en el que el IMSS para efectos de retiro solamente capta y luego distribuye. Quiero pensar que es más complicado que y es a título pues personal, de verdad que yo no me había no me había puesto a analizar, no me he puesto a investigar, porque cada patrón, porque quiero pensar que es más complicado que cada patrón le diga: de mis 50 trabajadores, 10 son de Afore, Banamex, 10 son de Sura, 3 son de Coppel, 5 son de Electra, y entonces que el patrón se encargue de dividirle a esa cantidad de Afores que el IMSS capte, y entonces el IMSS, bajo su infraestructura ya establecida, pues disemine el recurso. La verdad, sí me atrevo a decir que no tengo ese conocimiento del por qué hoy en día, pero a mí es como que lo que me suena más lógico.
Tal vez por eficiencia.
Y sí me quedo con la tarea.
Muy bien, muchas gracias. Disculpa tanta pregunta, pero estoy muy interesada y emocionada con este tema. Entonces, hablábamos que se hacen estas aportaciones. Y me gustaría preguntarte en qué porcentaje de estas contribuciones o qué tanto aporta el trabajador, qué tanto aporta la empresa y el gobierno, que hablabas hace un momento.
El trabajador, si mal no recuerdo, aporta como un 1.125, creo. El patrón es un 2%, de hecho ese 2% antes, en la ley del 97, se le conocía como el 2% del SAR. Cuando existía solamente se llamaba el seguro de ahorro para el retiro. Era común que cuando se hablaba de esa aportación de seguridad social, se decía: oye, ya pagaste el 2% del SAR. El porcentaje quedó hoy en día, es un 2% del patrón. Y bueno, pues el gobierno aporta otra parte. La verdad me atrevo a decir que tampoco traigo exactamente la cantidad de lo que aporta el gobierno, pero sí es un cachote. Sí es un poquito más elevado, pues. Pero sí, el trabajador en realidad es un 1%, un 1 pasadito, que no se ve gravoso, y que lo decíamos hace un momento, este monto hoy podemos decir es pequeño, pero lo podemos crecer si nosotros como trabajadores hacemos esa figura de ahorro voluntario también. Entonces, sí es pequeño, pero bueno, tenemos posibilidades.
Que este aporte o ahorro voluntario es una segunda subcuenta dentro de estas Afores,
¿sí?
¿No? Y ahí es donde tenemos como este potencial como trabajadores de estar creciendo nuestra cuenta.
Nuestra pensión, exacto.
Muy bien. Nos quedamos con mucha información por cubrir, Mari Carmen, y me encantaría seguir platicando, claro, por eso sí, ya te comprometí con un segundo o tercer programa, porque de veras creo que es un tema que necesita ser explicado de una forma clara como nos lo compartes, porque hay muchas dudas al respecto. Y fuiste muy modesta al decir que no eras experta.
No, claro.
Pero agradecerte que nos hayas acompañado hoy aquí y que nos estés dando esta introducción a este tema que tiene muchísimo por hablar. Por el momento vamos a despedirnos, pero nos vemos muy pronto. No se olviden de sintonizarnos en los siguientes programas, todos los jueves a las 12:30, por la radio o por Facebook. En la conducción se despide Adriana García y agradezco al equipo de producción por todo el apoyo. En la producción estuvo Silvestre Camil, asistencia a producción Andrea Díaz, webmaster Benito Villaseñor, operación técnica Fernando García y la subdirección regional Elia Marcías Vargas. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.
Muchísimas gracias.
Terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.